Bueno, okay, pues buenas tardes, me llamo Mary, soy de Michigan, en los Estados Unidos, que está en el medio donde hay los grandes lagos, pero vivo aquí en Madrid. Y bueno, sí, voy a hablar hoy sobre el 11 de junio y los casos de Mary Mason y Eric McDavid. Y luego Mario va a hablar sobre algunos pres Mario, te llamas, ¿sí?
Sí.
Va a hablar más sobre algunos presos más de larga condena que están más internacionales, porque aunque el 11 de junio ha empezado originalmente por Jeff Free Lurie, su apodo Free, como de libertad. Es un hombre quien estaba encarcelado. Originalmente fue condenado a sobre, creo que era 20 años, bueno, quizás 18. Bueno, luego se salió después de 8 y medio. Y cuando se salió, prestó su día de solidaridad a Marie y a Eric. Porque siguen encarcelados y bueno, van a estar encarcelados por más que 15 años más. Cuando sale del cárcel Eric va a tener más que 40 y pico años y Marie casi 70 cuando sale. Y cuando saldrán, bueno, si no ganamos antes, pero vamos a ver. Pues entonces el 11 de junio empezó aquí, ahí con Jeff. Quien era un preso, como son Marie y Eric, del Green Scare. No sé si habéis oído hablar antes del, bueno, traduciríamos como la amenaza verde, que era como una ola de represión en los Estados Unidos, sobre todo en el medio oeste, parte medio, y también en la costa oeste, contra gente luchando en defensa de la tierra. Y de los animales, la Frente de Liberación para la Tierra y la Frente de Liberación Animal, no sé si suena. Pues entonces, al finales de las 90, al principio de esta, bueno, esta década, como al principio del nuevo milenio, como los llamamos, había mucha represión y mucha fuerza para prevenir que seguían todos estos actos de incendios, de explosiones, de tal, porque habían creciendo mucha movida de esa. Y Jeff y Eric y Marie, todos fueron parte de esa y todas sus historias, bueno, sobre todo las historias de Marie y Eric son historias también muy tristes de traición, porque los dos habían informantes en los dos casos. Bueno, primero voy a hablar de Eric. Eric, cuando fue detenido, tenía 24 años y no tenía 24, tenía, bueno, un poco más, 26. Fue detenido en enero de 2006. Estaba allí donde se ve aquí, en el norte de California. Y lo que pasó es que una amiga, Ana, le invitó a él y a dos compañeros más a una cabina que ella había alquilado en el norte de California. Y allí estaban como una semana y ellos habían conocido a ella y a los demás por alrededor de un año y medio, 2 años, y le invitaba a ellos ahí para planear una acción. Lo que quería ella era que, bueno, vamos a hacer unas metas y lo vamos a planear y vamos a lograr. Y lo que decidieron era que iban a destruir a una presa, un dam, una presa así. Bueno, no una prisión, pero una presa. Aquí tengo una foto de ello. Si funciona aquí. Bueno, aquí está. El Nimbus Dam, un dam súper grande en California y en el norte. Pues después de una semana en la cabina, no habían logrado planear nada concreta. Realmente, quizás ustedes pueden imaginar cómo es planear cualquier cosa con un grupo de personas y imagínate planear algo así. Bueno, claro que habían muchas discusiones, muchas cosas no de acuerdo y al fin, después de una semana, se enfadó Ana mucho y se salió una noche de la cabina. ¿Y dónde fue? Ah, ella fue para reunir con sus amigos reales, porque realmente ella era una informante encubierto del FBI, del FBI, bueno, todos entienden lo que es el FBI, ¿no?
FBI.
El FBI, bueno, mejor, el FBI. sí, el Grupo Federal de Investigaciones. Bueno, ¿qué sería la parecida aquí en España?
Como la Policía Nacional, pero más desconfiada. Pues,
Federal.
Federal Bureau of Investigation. Como lo que ha tenido todos los estados.
Pues bueno, entonces ella realmente era un informante encubierto por ellos del Estado. Aunque ya había estado un informante por un año y media y habían pagado a ella más que 50 mil euros a trabajar por ellos. Entonces era realmente un informante de larga duración. Compró por ellos, bueno, se alquiló la cabina, compró comida, tenía un coche, cosas que no tenían ellos porque todos eran de sus vidas anarquistas, no tenían mucho dinero. Bueno, y ella compró la comida porque toda la gente dice que a ella le da asco comer la comida reciclada. Entonces, en la mañana del 13 de enero de 2006, fueron detenidos los tres más, que se llaman Eric McDavid y más Zachary Jensen y Lauren Weiner. Luego, Zachary y Lauren decidió adelantar a todo, hablaban de todo, cantaban, decimos en inglés, de todo. Y Eric era la única quien no habló sobre lo que había pasado, pero realmente nunca, nada, nada pasó. No, solo hablaban de la idea de destruir a esta presa, pero realmente no hicieron nada. Entonces, realmente es un caso de delito de idea, o sea, delito de opinión. Porque realmente no sucedió ninguna acción. Nunca. Eric no tenía ninguna historia de ningún delito, ninguna historia de violencia, ni nada. Pero después que habló los compañeros y después de la testimonia, la testimonia de Ana, fue condenado a, ¿cuánto era? A 19 años y 7 meses. Bueno, claro, había muchos problemas durante su juicio. No os voy a contar de ellos porque no os va a sorprender por imaginar. Pero bueno, lo importante es hoy en día no hay ningún recurso más para apelar su condena ni la decisión del juez. Entonces, bueno, esa es la historia de Eric. Su apodo es D, la letra D, era su apodo en esta hora y sigue escribiendo muchos cargos públicos y bueno, ha escrito algunos fanzines también, siempre lo he escrito desde este apodo, la letra D. Es vegano, está encarcelado ahora mismo, también en California. Los 2 primeros años de su encarcelamiento estaba en aislamiento. Pero ahora tiene una situación que no puede ser, bueno, por su condena no puede ser mucho mejor como lo que es. Si no hay ninguna duda ahora sobre el caso de Eric, no sé si me entienden bien.
Yo vale. Quería saber en qué situación está. Decís que no es mucho mejor, dada la situación, obviamente. Pero ¿en qué se modificó? ¿Salió del aislamiento y sabes algo? ¿En qué régimen está?
Bueno, él hace mucho tiempo que él ha tenido problemas con conseguir comida vegana. Bueno, como todos los presos que tienen alguna dieta que no sea comer lo que le dan, bueno, creo que todos los presos realmente tienen que comprar algo de la tienda del preso y bueno, cuesta muchísima más que cuesta a nosotros. Entonces él, por ejemplo, compra avena y, bueno, alubias, frijoles, para alimentarse más, porque hay muchas cosas que no se puede comer en el preso. Y, bueno, aunque es obligatorio que tiene que dar a él y a todos los presos veganos y otras, por temas de religión, más o menos, que tienen que darle comida vegana. Es obligatorio. Y hace mucho tiempo que él ha tenido un problema con eso, pero tiene que comprar todavía estas cosas para alimentarlo más. Ahora misma, con su familia y con su pareja Jenny, puede tener visitas con un poco de contacto. Cuando llega ella, por ejemplo, se pueden abrazar y dar un beso, y mientras que hablan, pueden hold hands, darse la mano, pero no pueden, bueno, eso ya es todo. Y hace un año, creo, perdió la carta que dijo que pudieran darse la mano, pero luego lo encontraba y ahora sí se pueden hacer eso, pero es contacto muy mínimo, pero solo hace como 4 años que pueden hacer eso. Al principio no podían ni ver cara a cara, solo podían hablar por un teléfono a él en una televisión, así súper lejana. Entonces dicen la gente que hacen apoyo directo a Eric que su situación de estar encarcelado en una prisión no puede ser mucho mejor. Bueno, ya lleva 7 años encarcelado, entonces no, bueno, la movida en parte por el 11 de junio es para que no se le olvida, porque después de 7 años, bueno, hace 5 años todo el mundo hablaba de él y de su caso y de esa historia de Ana y tal, porque ella era amiga de muchos amigos míos, por ejemplo. Estaba, bueno, como cualquier persona en el mundo anarquista. Entonces, era una cosa súper fuerte que pasó. Pero ahora que ya lleva 7 años y ya han entrado muchos presos más y, bueno, la represión continúa, hay que seguir escribirle, mandarle libros y tal. Pero, bueno, desde que yo entiendo es que él estaba bastante fuerte y de su salud está más o menos bien de cómo puede ser y tiene una condición, bueno, lo mejor que podemos esperar por ahora. Pues, el caso de Marie. Marie Mason es una madre de dos hijos y es originalmente de Michigan. Bueno, voy a poner algunas fotos más ahora. Bueno, es originalmente de Michigan y ¿me ves por aquí? No, eso es de California otra vez. Pues bueno, ella es cantautora, poeta, pintora. Una mujer que ha, bueno, es activista de muchísimos años. Ella fue, bueno, es todavía realmente activista de los derechos laborales, de los animales, del medio ambiente sobre todo. Estaba, bueno, tenía como 43 años creo cuando fue detenido. Y bueno, así era activista y militante y anarquista toda su vida. Ella fue detenida en marzo de 2008. Lo que pasó con ella era que su ex marido, que es un hombre que se llama Frank Ambrose, aquí tenemos una foto de Ana y también de Frank, un hombre asqueroso. Bueno, si se ven. Bueno, Frank es el ex marido de Marie y también padre de sus hijos. Y cometieron sobre 12, 11 actos de sabotaje juntos. Y lo que pasó es Frank fue detenido y luego they set him free, they let him go. Le dejaron irse. Y los dos años después, él viajó por todo el país. Fue a algunas conferencias, algunas reuniones de activistas del Earth First, de la organización Earth First, y grababa grababa 178 conversaciones con amigos por todo el país. Hola, ¿qué tal? Soy Frank. Nos hemos visto en hace mucho tiempo. ¿Quieres quedar y hablar de el incendio que hicimos hace un rato? Bueno, hace años. Súper, súper fuerte eso. Y bueno, delató de todo de lo que había hecho con Marie y con las dos personas más, quien también fue detenido el mismo día que Marie. Pero pues bueno, Marie es orgullosa de hacer al menos 14 actos de sabotaje, de sabotaje grande, porque también había hecho otras cosas. Un incendio, equipamiento por explotación forestal, dos barcos de un ganadero de bisones, ¿sí? Lo más grande era el 31 de diciembre de 1999, hizo más que 850 mil euros en daños a un edificio de estudios agrícolas en la Universidad del Estado de Michigan, donde había un laboratorio de investigaciones de modificaciones genéticas en que hicieron trabajo por Monsanto sobre boniatos y maíz transgénicos. Aquí os voy a mostrar algunas fotos porque, bueno, yo los busqué y nunca los había visto antes, pero es un poco interesante de verlos. Ahí tiene el edificio. Y bueno, destruyeron completamente a los materiales de las investigaciones. Hace poco yo leí un artículo, hace algunos años, porque era el aniversario del incendio, y dijeron que después de hacer el incendio, tardaron como 8 años en recuperar las investigaciones que habían hecho. Entonces perdieron muchísimas cosas por causa de este incendio. Y él lo hizo con Frank y con dos personas más. Como Eric, Marie también es vegana, ya he comentado que más que luchar por en defensa de la tierra, también luchaba en defensa de los animales y también por los derechos laborales. Era parte del el Industrial Workers of the World, los trabajadores industriales mundial, bueno, los Wobblies. Escribió por su revista, bueno, su periódico, también escribió por la revista, de vez en cuando todavía escribe por la revista Fifth Estate, que es una revista de anarquía verde, primitivista, más o menos. Entonces ella, aunque decidió a declararse culpable de estos 14 actos de sabotaje, y ahora cumple 21 años y 10 meses de prisión, sigue muy incluido, muy participante en el movimiento. Ahora está en un cárcel en Texas y no está exactamente en aislamiento, pero tiene condiciones muy, muy restringidas. Solo puede escribir cartas a 100 personas en una lista que está registrado, que está, bueno, approved,
aprobada.
Pero puede recibir cartas de cualquiera, entonces no preocupa. Aunque me han dicho, bueno, yo pregunté a mi compañero y me dijo que supuestamente solo puede recibir cartas en inglés. Pero bueno, pero ella está mandando a ella sus notas de sus clases, sus apuntes de sus clases de español y lo permitan. Entonces, no sé, hay que probar si quieres, hay que intentar. Bueno, está en un cárcel en Texas. Toda su familia vive en Michigan, que ya ves, está súper lejos. Una al norte y otra, bueno, está en Carson, que está muy al sur de Texas, además, encima. Y ella está en una prisión médica, aunque está en buena salud, o bueno, en la mejor salud que puede ser. Bueno, que es una vegana en prisión y tiene esos problemas que también tiene Eric. Pero está en esta prisión medical, el centro medical, porque no existen para las mujeres los cárceles con condiciones tan restringidas como existen por los hombres. Entonces, si habéis oído algo de, por ejemplo, Daniel McGowan o otros presos en los Estados Unidos, quien está en algo que le llaman CMU, aulas de Communications Management Unit. Management Unit.
Unidades de control de la comunicación.
Algo así.
De aislamiento,
pero más todavía, porque también restringe mucho a las cartas que pueden recibir. Ella no puede tener ningún visita con nadie más que una persona, ha sido aprobado, nadie más que su familia, aunque en el caso de Eric, él puede tener algunas visitas de amistades y tal, pero ella solo han aprobado a un amigo a quien no tiene nada que ver con nada de su vida política, a visitarle. Está en Texas, que es lejísima de donde vive su familia, incluso sus hijos, y tiene algunas condiciones muy restringidas. Ahora misma tiene acceso a una guitarra, puede ir a la biblioteca, puede hacer algunas clases de música con las compañeras, pero ha sido una lucha para conseguir esos privilegios. Y ya lleva 5 años encarceladas ahí y, bueno, tiene, bueno, 15, 16 más para cumplir. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre el caso de Marie? Estoy perdiendo un poco de mis apuntes, entonces no sé si estoy hablando claro o no. Bueno, no terminé con la historia de Frank. Frank está encarcelada, pero lo ha condenado por 9 años. Tenía que condenarle a él, bueno, en cambio de los delatores en el caso de Eric, quien recibieron recibieron time served, entonces una condena del tiempo que ya habían hecho en el cárcel, que era por una como 2 semanas y el otro 6 meses, muy poco. Frank está condenado a 9 años en un cárcel de seguridad mínima. Y antes que tenía que entregarse a ir al cárcel, el gobierno pagó una vacación para él que podía relajar un poco antes que tenía que ir al cárcel. Pobrecito, pobre Frank. Sí, entonces los hijos, bueno, son adultos. Uno acabó de cumplir la universidad en Kalamazoo, en la misma ciudad de donde soy, de hecho, y otra está trabajando y vive también en Michigan. Pero bueno, no está en Marion. Pues.
Mary, ¿es típico en las cárceles, no sé si las federales o las estatales, el tema de la dispersión de los presos de conciencia políticos? O...
Sí, bueno, la mayoría de la gente que están en estas condiciones muy restringidas son presos musulmanes. Son todos terroristas. Entonces tenemos las terroristas ecológicas y las terroristas, bueno, los demás, que bueno, en los Estados Unidos son sobre todo musulmanes. Los que son en las unidades de comunicaciones restringidos son, creo, 85% musulmanes, y los demás son, hay algunos nazis, los presos ecológicas, ecologistas, digo, y bueno, algunas más, pero son personas quien creen que van a organizar o son más peligrosos dentro del cárcel. Bueno, ya llevo un rato hablando, entonces quiero hablar de por qué el 11 de junio. Ya está obvio que no queremos que olvidamos de Marin ni a Eric, pero también queremos que aprendamos de sus casos y queremos que aprendamos que, bueno, primero que la represión tiene que ser una parte central de nuestra estrategia política. En vez de, entonces, pensamos los que renovado el 11 de junio, cuando tuvimos una reunión estratégica, decimos que muchas veces los movimientos o los eventos antirrepresivos son muy aparte de cualquier lucha que sea. Entonces, luchamos contra el hidrofracking, pero no hablamos tanto de cómo puede entrar la represión en ello, en esta lucha. Realmente tiene que ser parte de todas las luchas, porque la represión es algo inevitable. Va a venir y solo va a cambiar la fuerza con que viene. En este momento, en los Estados Unidos, estamos en otra época más fuerte. Y creo que va a hablar un poco más luego Mario sobre los granjeros que ahora tenemos. Y bueno, también en Europa es otra época también fuerte. Y bueno, que cuando el capitalismo está en crisis, como siempre va a estar, pero cuando está en mucho peligro, a venir más represión. Entonces tenemos que tener eso siempre en cuenta para que tenemos movimientos muy fuertes y que son preparados. ¿Cómo sería esta? Bueno, primero que sea una cultura que no permite en ningún caso los delatadores. Que todo el mundo entiende que pueden ser las consecuencias de delatar y también que no, realmente no van a conseguir mucho de hacer ello. Porque, bueno, ves que Frank está haciendo 9 años, bueno, joder, Marie está haciendo 20, pero había mucha gente que no hablaba, que no cooperaban, que también tenía 9 años. O bueno, ¿qué pasó a Jeff? El que... inicialmente era lo del 11 de junio, primero lo dieron 20 años, pero luego salió, bueno, ya está libre, ya hace charlas y dice que está orgulloso de sus acciones y bueno, tenemos que recordar que esas condenas también acaban. Y quiero yo, y creo que todos queremos, si realmente estamos luchando en serio y si tomamos lo que queremos en serio, quiero yo que pueden salir ellos del cárcel en unas condiciones que no sean peores que los que de que salían, de cómo me entienden. Bueno, que sean mejores, aunque bueno, esa bueno, es una obra muy serio, pero para luchar para que sea mejor por los presos cuando salen, me da un poco de esperanza. Y eso es una cosa que también tenemos que dar a los que están encarcelados, como Marie, como Eric, como todos los que están encarcelados aquí en España, en Grecia, en Italia, en todo el mundo. Tenemos que darles la esperanza. Entonces, la otra cosa que sea muy importante, y espero que el 11 de junio puede ser un día en que pensamos en eso, es cómo podemos incluir a los presos a nuestros movimientos, a nuestras luchas. Por ejemplo, Marie y Eric de vez en cuando escriben cartas públicas de qué opinan de las luchas que están pasando ahora. Tienen conversaciones, correspondencia con gente. Les pueden escribir o pueden, bueno, a Marie y Eric no, escriben a personas encarceladas aquí en España. No tienen que ser anarquistas. Los anarquistas, todos los presos son políticas y no podemos olvidar de los presos. Y bueno, escribirles y hablan de lo que está pasando en la vida y para que se sienten parte del mundo, porque sí son. Bueno, había una época cuando la gente salieron, fugaron de los cárceles. Estaba mirando yo esta lista de sobre qué va, bueno, que tenéis ahí. Y hay mucha gente, especialmente los españoles, de hecho, que están encarcelados por 15 años más por intentar fugar del cárcel. Bueno, y esta es una cosa que, bueno, en los Estados Unidos por lo menos está casi olvidado, pero hace 40 años salió gente del cárcel. Y bueno, quizás esta es una esperanza un poco tonta, pero hay que esperar, ¿no? Bueno, para acabar, quiero decir que los casos de Mary y de Eric son muy importantes porque nos ha demostrado el hecho de no cooperar. Y el valor y el coraje que ha tenido ellos, aunque habían deletado a ellos personas muy queridas a ellos, incluso bueno, el ex marido, ya era el ex marido de Marie, y bueno, Ana era una amiga muy con mucha confianza de Eric, y bueno, hay muchas historias más en los Estados Unidos de esa, y bueno, en todo el mundo hay historias de esta traición, pero siguieron sin cooperar porque sabían que sus movimientos, su comunidad iban a apoyarle y no le iban a olvidar. Y sí, creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que seguir luchando por ellos y que les tenemos que para que nunca se sienten solas, aunque es un poco tonta, quizás, pero sí, ya. Yeah. No sé si hay alguna duda o algo más que puedo decir, pero ya he hablado más que quería. Y bueno, entonces os paso a Mario, quien va a hablar más.
Vale, pues yo creo que está con una lista de presos también ecologistas radicales, pero creo que voy a empezar por la segunda parte de lo que tenía preparado, que es sobre la operación Backfly. Me parece que es una especie como antecedente de estos arrestos también de Eric y de Mary, y sobre la nueva legislación que se está creando en Estados Unidos contra los grupos animalistas o la violación de la tierra. la operación Backfire además tiene como varios puntos en común con los casos de Eric y de Mary, sobre todo en cuanto a delatores y a la gente que después pues habló sobre sus, pues que fueron sus amigos. De este caso hay cuatro personas que todavía, hay tres personas, perdón, que aunque han salido de la cárcel aún están en sus casas, están en unos que se llaman halfway houses, que son como unas casas de reinserción, ¿no? Un paso intermedio entre la cárcel y la vida normal. En el 2006 se realizaron 11 detenciones de activistas por la liberación de la tierra y se les acusó de varios delitos cometidos por, bueno, reivindicados por el Frente de Liberación Animal, sabotajes incendiarios y demás. De estas 11 personas, solo 4 decidieron no cooperar con el gobierno ni delatar a sus amigos y los demás siguieron, como decías tú, cantaron todo lo que pudieron y más. Hablaron sobre todo, sobre parejas y sobre lo que hizo falta. Estas detenciones sobre todo se pudieron llevar a cabo gracias a que Jacob Ferguson, que era una persona que había participado en los 20 y pico incendios que estaban dentro del caso, en prácticamente todos, con una buena parte de ellos, esta persona era una persona heroinómana y la policía le estuvo presionando y él al final accedió a llevar un micro oculto, a rastrear a los que fueron sus compañeros con los que cometió su acto de sabotaje, y grabó 80 horas de conversación que después fueron usados como pruebas en los juicios contra el resto de sus compañeros. Esto lo hizo evidentemente por una reducción de condena. Esas reducciones de condena en realidad solo le beneficiaron a él, que no llegó a entrar en la cárcel, porque el resto de personas que sí que cooperaron y que sí que hablaron sobre el resto de sus compañeros, las penas que recibieron fueron realmente bastante similares a las que no, a las personas que no decidieron cooperar. Los acusados que se llegaron a declarar fueron Daniel McGowan, Jonathan Paul, Joanna Zucker y Nathan Block. De estos 4, Joanna Zucker y Nathan Block ni siquiera condenaron el sabotaje, ni el Frente de Liberación de la Tierra, ni la táctica de la acción directa, como sí que hicieron los. La operación Backfire yo creo que es importante sobre todo porque, digamos, creo que fue el campo de ensayo para nuevas legislaciones en los Estados Unidos, orientadas sobre todo al terreno de los activistas por los animales y los activistas por la tierra. Se creó un proyecto de ley llamado el Animal Enterprise Terrorism Act, que era como una especie como la ampliación del Animal Enterprise Protection Act, que en realidad eran leyes que lo que intentaban hacer era convertir en delitos de terrorismo actos de sabotaje o de desobediencia civil. El Animal Enterprise Terrorism Act, de hecho, iba más lejos y lo que hacía era cualquier acto que interfiriese en las relaciones contractuales con una empresa de animales, una empresa de explotación de la explotación animal, podía ser acusada de terrorismo por eso. Entonces, al igual que estas personas, que las personas de la operación Backfire sí que habían cometido este acto de sabotaje, aunque bueno, no se podía, yo por lo menos considero el sabotaje económico como un acto de terrorismo. Pero bueno, es que de todos modos, la palabra terrorismo, claro, se está jugando con varios conceptos, que digo que la palabra terrorismo tiene cientos de acepciones, no hay ninguna que esté estipulada como la oficial. Y el punto que tienen en común todas esas acepciones del término es que el uso de la violencia realizada por elementos no estatales y no gubernamentales. Ahí lo que hace el Estado, básicamente, lo que está haciendo es protegerse a sí mismo y crear un monopolio de la violencia. O sea, mientras no sean ellos quienes la ejerzan, todos los demás son terroristas. De hecho, o sea, una persona que se inmola en un mercado aire libre y mata a 100 personas es un terrorista. Sin embargo, una persona que lanza una bomba desde un avión y mata a miles de civiles es una persona que está haciendo política exterior. El Estado otorgándose ese poder de violencia y demás, está hablando de grupos como el Frente de Liberación Animal, el Frente de Liberación de la Tierra, que no tiene ni un solo herido a sus espaldas, mucho menos muertos, y sin embargo está intentando meter, pues eso, crímenes de terrorismo y demás. Pero es que ya no solo lo está haciendo con grupos como el Frente de Liberación Animal de la Tierra, que están ofreciendo sabotaje y acción directa, lo está haciendo con grupos como, por ejemplo, el caso de SAC. Los 7 de SAC, que eran 7 personas que llevaron una campaña legal contra uno de los mayores laboratorios de experimentación animal del mundo. Estas personas lo que hicieron fue llevar una página web adelante. En esa página web informaban sobre las empresas que tenían relaciones con este laboratorio, sobre lo que pasaba dentro de ese laboratorio, lo que intentaban ocultar que pasaba dentro de ese laboratorio. Y estas siete personas fueron acusadas también como terroristas simplemente por llevar a cabo una página web. Ellos en su página web, es verdad que mientras la campaña estaba llevándose a cabo, hubo grupos clandestinos que sí que realizaron sabotajes, pues tanto contra el laboratorio como contra las empresas que tenían relación con él, a objetivos secundarios, terciarios y demás. Pero claro, era más difícil coger a los grupos clandestinos que no coger a la gente pública que les apoyaba y que además les daba cobertura. Les convirtieron en terroristas a un grupo de siete personas que merecían llevar una campaña completamente legal, básicamente gestionar una página web y tener los datos de una empresa que intentaba ocultar lo que hacía dentro con los animales. Pero bueno, en este tema de las leyes estas del animalismo y demás, de hecho, se creó una gran contradicción. Porque la ley esta de la que se hablaba antes, la ley esta de terrorismo contra las empresas de animales, fue promovida sobre todo por los grupos de presión empresariales de Estados Unidos, el lobby empresarial, ¿no? De allí, las empresas de animales, que son empresas multimillonarias, por supuesto. Por lo cual tienen el poder de juntarse en grupos como la ACLU y demás, e intentar convencer al gobierno para que estas leyes salgan adelante. Estos grupos, o sea, por ejemplo, la revista White Back, que es una revista global, totalmente por Frente de Liberación Animal, por lo cual no tiene ningún tipo de interés en ocultar si el Frente de Liberación Animal está en buena forma o no en un momento dado de la historia, reconoció que después de que estas leyes se pusiesen en marcha, había habido un descenso de las acciones clandestinas, digamos, de las acciones ilegales. Y sin embargo, estos grupos de presión, el lobby que había impulsado la ley, aseguraba que los actos de terrorismo por los animales habían crecido un 1000%. 1000% estamos hablando de una cantidad y tendría que haber prácticamente 100 sabotajes al día para que fuese posible. Pero claro, si te lees el informe, en ese informe, como actividades terroristas, la mayoría eran el 25 de mayo, 5 jóvenes dieron panfletos sobre veganismo en la universidad de no sé dónde. El 6 de mayo, 10 personas hacen una concentración frente a una peletería. Claro, o sea, en esos momentos te vuela la cabeza, o sea, porque están convirtiendo actos que evidentemente los Estados Unidos están protegidos por el gran miedo. Y ya no solo eso, es que como mucho podrían ser considerados actos de desobediencia civil, como muchísimo. Los están convirtiendo en actos de terrorismo, están intentando convertirlos en actos de terrorismo. Pero claro, a ellos les viene bien el crear esa amenaza o esa especie como... amenaza constante, de una amenaza terrorista, como si el Frente de Liberación Animal fuese como el hijo pequeño de Al-Qaeda, para poder justificar que esas leyes, las leyes brutales que están metiendo en la cárcel durante 20 años a personas que simplemente lo han hecho como mucho, así, de hacer sabotajes económicos, ellos necesitan que esté eso ahí. De hecho, el término terrorismo que hablábamos antes, que no tiene una acepción concreta, es que tampoco interesa que tenga una acepción concreta. Pero cuanto más abierto sea, cuanto más abstracto sea, más maleable es. Entonces, en los casos concretos en los que se necesita aplicar, se puede aplicar. Porque como no es nada, o sea, como terrorismo en realidad no es nada, hay 200.000 acepciones que cada estado, cada grupo policial y cada país tiene la suya propia, pues se puede ir cambiando poco a poco para cuando les venga bien, ¿no? De hecho, lo malo de este tipo de leyes ya no es tanto los casos concretos de los que estamos hablando aquí, sino que, como sí que han demostrado una cierta efectividad a nivel represivo con estos movimientos, lo que es lógico es que los otros grupos de presión que no sean de la industria de los animales o que no sean de la industria, las industrias digamos atacadas por los ecologistas radicales, los puedan usar en su propio beneficio y usarlos contra otros movimientos sociales. O sea, que vayan ampliando y que vayan mutando hacia otros terrenos políticos. Pero bueno. Ahora, en Estados Unidos, me gustaría hablar de otros dos casos así de represión que se están viviendo ahora. Hay uno que es básicamente centrado en el tema de los animales también, que son las AG laws, como las leyes AG de agricultura, que no sé si será, ¿verdad? Que lo que hacen es, estas leyes prohíben que la gente entre en granjas o en centros de explotación animal, aunque sea simplemente para grabar, para hacer investigaciones sobre cómo están los animales en esas granjas. No pueden grabar ni siquiera audio. Sin el consentimiento expreso del granjero o de la persona, del dueño de aquella explotación. De hecho, hay una persona que ya entró ya la detuvieron por haber grabado desde la acera enfrente una... parece que le estaban pegando patadas a la vaca o así, en un centro de explotación animal, y desde la acera enfrente lo estuvo grabando. Y esta persona, de hecho, fue detenida, pero al final acabó saliendo. pero ni siquiera periodistas pueden hacer eso. Eso también te convierte en una especie como de terrorista, si grabas lo que está pasando dentro de las empresas de explotación animal. Ahora hay una ley parecida que se está haciendo también para la gente que realiza campañas en defensa de los bosques o contra la tala de árboles, la gente que se sube a los árboles y demás para protestar. Y el funcionamiento básicamente es el mismo, es convertir en terrorismo cualquier acto de desobediencia civil o cualquier tipo de actividad legal o ilegal que interfiera en el funcionamiento normal de una empresa de explotación de la tierra o una empresa maderera o algo similar. Y ahora también lo que está viendo en Estados Unidos, básicamente lo que está viendo es una caza de brujas de anarquistas desde hace unos meses, no sé hace cuánto, hace 4 meses, 3 meses, no sé cuánto.
Bueno, sigue, todavía no ha terminado, claro, pero ahora mismo no hay nadie casi nada.
Sí, que yo recuerde, comenzó con los en Seattle. ¿No?
Es en el Pacífico Noroeste, bueno, el Colorado está en Seattle, pero también hay llamar al Colorado personas de Portland y de Olympia.
Ya, sí.
Portland está en Oregón, que bueno, pero está Seattle y 3 horas al sur.
Claro.
Portland está.
Claro. Bueno, el tema es que lo que están haciendo básicamente es quitar a gente para que testifiquen ante los grandes jurados. Los primeros casos se vieron sobre los disturbios del 1 de mayo en Seattle. En la manifestación hubo varios disturbios, hubo actos de sabotaje y demás. Entonces, en los grandes jurados lo que se hace es investigar, lo que estaban investigando eran estos hechos. Lo que pasa es que los grandes jurados en realidad son un organismo totalmente secretista que tú ni siquiera sabes lo que está investigando realmente y no tienes ni siquiera que estar acusado de esas acciones para que te hayan declarado ahí delante de ellos. Pero sin embargo, tú no tienes derecho a declarar. O sea, tú tienes derecho a... Tú puedes ir, de hecho, no sé si hay veces que no puedes estar con tu abogado o algo así, ¿no? Tu abogado
tu abogado tiene que esperar afuera.
Eso es, claro.
Y es solo el juez y los que están... que son de los raros, realmente.
Claro.
No, ni siquiera hay un prosecutor.
Sí, un fiscal. Sí. Sí, pues eso, son... O sea, tú ni siquiera tienes por qué estar condenado ni acusado, ni sospechoso de nada, simplemente con que crean que tú puedes dar información sobre algo, te pueden llevar allí y si no les das, meterte para dentro directamente. Entonces, ya hubo unos cuantos anarquistas que entraron para adentro, ya están fuera todos, hay gente que ha pasado a la clandestinidad, ha decidido no ni siquiera presentarse delante del gran jurado y pasar a la clandestinidad, asumiendo todas las consecuencias. Y hace poco, el otro día, leía la noticia de Jerry Potts, que es un anarquista del estado de Nueva York, que, bueno, sobre todo lo que hacía era dar apoyo legal a la gente que tenía pues, marrones en la comunidad activista de su zona y demás. Y el otro día le llamaron a testificar ante un gran jurado que se supone que está investigando un ataque incendiario que hubo contra un centro de reclutamiento militar. Él ni está acusado de eso, ni es sospechoso de haber hecho esa acción, pero sin embargo sí que se supone que podría tener información sobre alguien que lo hizo. Él se negó a declarar y está dentro, le han metido para dentro hace 2 días, sí. Y nada, decir por último en esta parte sobre todo que Daniel McGowan, que era uno de los chicos de los que empezó a hablar de la operación Backfire, que eran los que no cooperaron, los que se van a cooperar, hace poco le intentaron, está fuera, está en la casa esta de reinserción, que es como el paso intermedio hasta que vaya a su casa. Y hace un mes más o menos, una cosa así, le amenazaron con volver a la cárcel por un artículo que había publicado en el Huffington Post. Y según parece, ahora los textos que Daniel publica en su página web o en su blog o donde sea, han de ser revisados. Que esto es un poco lo que está pasando también en Reino Unido, con el movimiento de los derechos animales. En Reino Unido, la gente que entra para adentro por temas de. Ya ni siquiera por solución de liberación animal, o sea, incluso por manifestar de campañas o por llevar luchas por los derechos de los animales, ya no es solo el tiempo que pasas en la cárcel, el tiempo que pasas aislado de tu gente y demás, sino que cuando sales tienes todavía un tiempo como de. Probation, creo que se llama, ¿no? O como libertad condicional, que es como.
Parole. Cuando sales del cárcel, parole. Si evitas a ir al cárcel, tienes probation.
Ya, vale. Pues claro, allí lo que pasa es que tú una vez que sales, tampoco tienes permitido rodearte con... no tienes permitido, por supuesto, tener ningún tipo de relación con el movimiento de liberación animal. No puedes entrar en ciertas páginas web. No puedes relacionarte con los que antes eran tus amigos. No puedes tener según qué trabajos, no puedes hablar con según qué gente, no tienes acceso al teléfono móvil. O sea, es una cárcel después de la cárcel, lo que están haciendo allí con los activistas. Y es básicamente lo mismo que le pasó a Daniel McGowan con lo del pues, un artículo y le querían volver a meter en el tarde, pero bueno. Y nada, lo que voy a hablar ahora es un poco por encima, sin enrollarme mucho, de algunos casos de otros presos. Voy a empezar con presos ecologistas radicales, hablando de Steve Murphy, que es un activista vegano y ecologista radical que está condenado a 5 años de cárcel por 2 crímenes de vindicato sobre defensa y liberación de la tierra, que bueno, utilizó un tractor y colocó un artefacto incendiario en una organización que estaba en construcción para protestar contra la expansión urbana. Luego Fran Thompson, que era una activista ecologista radical y por los derechos de los animales, que bueno, en realidad no está dentro de la cárcel por un delito relacionado con la liberación de la tierra ni con las campañas que llevaba, sino que ella poseía como unas tierras al lado de su casa y un vecino suyo, una especie de un granjero o algo así, como que las quería, y la estrategia como para conseguirlas fue pedirle matrimonio. Ella le dijo que no, bueno, al final el tío empezó como a torturarla, a acosarla. Al final acabó entrando un día a la fuerza a su casa con la intención de dañarla y ella le mató en defensa propia y está condenada de por vida. Luego está Jace Waters, que está cumpliendo 6 meses por un incendio en un laboratorio de organismos genéticamente modificados. Y luego Justin Solons, que también tiene que ver bastante con lo que hemos hablado antes, que Brianna Waters era su compañera, su novia, o su exnovia, y ella estaba cumpliendo condena por una acción, por haber participado en una acción de defensa y liberación de la tierra. En un principio ella se negó a cooperar, pero al llevar un tiempo en prisión, no sé si fueron un año o 2 años, no lo sé, al final firmó un pacto con la fiscalía y habló sobre él, le delató a que había sido su novio. Él se encontraba preso en China por cargos relacionados con algo de drogas o algo así, y le extraditaron y ahora está cumpliendo 7 años de cárcel por los ataques incendiarios también, relacionados con el género de la animal y a la tierra. Y bueno, luego presos por la liberación animal, ahora mismo lo que puedo hablar es de sobre todo Josh House, que es un activista inglés que le han condenado recientemente a 1 año de cárcel porque entró en una universidad para investigar el estado en el que estaban los animales y para grabar la situación, y le acusaron de intentar llevarse animales, de intentar robar animales, liberarlos. Luego está Walter Bond, que es un estadounidense condenado a 12 años por la relación con 2 ataques incendiarios contra empresas de explotación animal. Y bueno, no sé si en el directorio si sale alguno más, pero bueno. Luego otros tres anarquistas que se han cumplido condenas de larga duración, tampoco me atrevería mucho, voy a decir 4 casos concretos, ya digo, ahí hay un mogollón, y es que si me puedo quedar de los que no están hablando, hasta la puerta de la mesa. Pero bueno, está sobre todo Gabriel Pondo da Silva, que es un preso anarquista que lleva más de 25 años pues en diversos aleos. La mayoría del tiempo la pasó en el régimen Fries. En el 2003 jugó en un centro de aquí de España y después fue detenido en H en Alemania. Y ahora lo han incluido dentro de la operación Osadía, que bueno, ha sido un golpe represivo que ha habido en Italia recientemente, pues, junto con varios compañeros de allí, compañeros que algunos ya habían estado en la cárcel por acciones o cosas así, y con Marco Camenis. Que Marco Camenis es otro preso que también lleva 20 años encerrado, ya prácticamente toda la vida en el talego. Y bueno, Marco cuando estaba fuera participó en luchas anarquistas, ecologistas, antinucleares, y desde dentro siempre ha seguido también pues, luchando y tratando de seguir ahí. Está sufriendo muchos traslados, Marco Camenis, últimamente. Que bueno, es una forma de los más comunes de castigo contra los presos de lucha, ¿no? Sobre todo para aislarles de su entorno, con los grupos de solidaridad que se puedan crear a su alrededor y demás, aislarles de ellos. Ahora también, como he dicho antes, está metido también la operación Usadía junto con Gabriel y con anarquistas italianos. Luego está Bill Dunn, que es estadounidense. Tampoco es que tenga mucha información de él, pero bueno, lo que sí es que fue condenado a 80 años de cárcel por intentar ayudar a fugarse a otro preso en 1979. En los 80 intentó fugarse y se le condenó a otros 15 años más, y ahora forma parte del comité de presos de Grupo Medio Anarquista dentro de prisión. Bueno, luego está Mio Guillamal, que es un caso bastante conocido, un periodista americano que era pues, una persona cercana a las Panteras Negras, a MUF. Y fue acusado del asesinato de un policía y durante 30 años estaba condenado a muerte. Finalmente se le ha computado la pena y ahora lo que está luchando es por salir de la cárcel. Y luego, bueno, de larga duración, pues es que aquí he puesto, por ejemplo, 2 compañeros de conspiración de células de fuego, Grecia, Haris y Panayotis, que están cumpliendo 37 años por haber enviado 2 paquetes incendiarios y de los cuales tendrán que cumplir 25. Y bueno, es lo que os digo, ahí el directorio lo hemos traído precisamente para no tampoco hacer aquí un análisis uno por uno de todos los casos de presos en lucha, de los anarquistas y demás. para que nos podáis echar un ojo, escribirles o apoyarles de la manera que se os ocurra. Y nada, un poco más, por mi parte no...
Una pregunta.
Sí.
Las leyes que dijiste de Estados Unidos, ¿de qué época son?
Son actuales, son... las del 2000...
Lo de los actos de hacer daño económica, que sea a los, bueno, a los negocios de animales, se inauguró en 2005. Que puede ser terrorista, hacer daño económico a una empresa, empresa animal, 2005. Y bueno, los del Gran Morados, bueno, creo que siempre ha sido parte del sistema de justicia. Pero creo que son únicos. Creo que no existen en ningún otro país que consideramos desarrollados.
De Gran Morados.
De que no existen en ningún otro país que sea visto mundialmente como desarrollado por el primer mundo, ya, del Gran Morado. Lo que era que le pueden llevar al jurado para certificar algo que no está acusado
de... En la época de los 50, la época del macartismo, justamente, cuando fue la gran persecución comunista, comunista, sí. Cualquiera podía ser citado, se hizo famoso en el gran jurado, no sé si...
Sí, pero siguen.
No, no, claro, continuó desde luego.
Sí.
Bueno, es que de hecho lo de Green Scare, como que comentaba ella antes, el término de Green Scare viene precisamente de Red Scare, es como de... Está inspirado en eso, o sea, en la caza del comunista, la misma caza del ecologista y del animalista, ¿no? Las mismas estrategias represivas, tácticas muy similares, el difundir el miedo en las comunidades activistas, es básicamente una cosa muy similar.
Pero esta extensión del terrorismo a quienes pueden estar entregando un panfleto o hacer una pintada o algo así, es una cosa muy fuerte.
Sí, claro. Sí. Thank you.